Reanudamos este estudio de este curso, los Evangelios. Esta noche quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo aquí, por favor, en Isaías capítulo 42. Isaías 42. Tratábamos en la clase anterior, ¿verdad?, acerca de la biografía de Jesús. Esta noche venimos a esta parte del estudio en los Evangelios en lo referente a su ministerio. Ese es, ¿verdad?, el tema que hemos de estar elaborando en esta noche, su ministerio. Aquí en Isaías 42, versículo 1, dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. Ah, qué de me agrada a mí esta parte. Sí, me roba, como dicen por así, me cautiva. En quien mi alma, dice el Señor, tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Todo lo demás se continúa añadiendo. Esa parte donde dice aquí, ¿verdad?, en quien mi alma tiene contentamiento, es algo realmente que necesitamos prestarle mucha atención en lo que tiene que ver este estudio en esta noche. Sabemos, y quiero también que tomen nota de ello, complementando este pasaje que he acabado de leer aquí, que allá en Hebreos, la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 5, lo digo esto para, ¿verdad?, a modo de complemento, Hebreos 10, versículo 5, se dice que está escrito en el rollo de él, está escrito en la palabra de él, donde dice, entrando en el mundo, dice: He aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Consideren esas dos cosas, lo que hemos leído aquí y lo que está escrito de él en Hebreos capítulo 10, verso 5. Cuando dice: Mi siervo, mi escogido, en quien tiene mi alma, o en quien mi alma tiene contentamiento, eso es muy importante en la obra del Señor. Recuerden, amados, como aquellos que estamos siendo preparados para servir al Señor, una de las cosas que tenemos que considerar, y muy importante por cierto, es que lo importante en la obra del Señor no es el mucho trabajo, es agradar al Señor, es agradar al Señor. No es la mucha obra, es realmente dar en el blanco, es lo que tiene prioridad en lo que tiene que ver con la obra del Señor, la obediencia, la obediencia. De manera que, tratando esta noche acerca de su ministerio, lo primero que vamos a estar tratando es referente a la introducción. La introducción. Su ministerio tuvo una introducción, y esa introducción obviamente fue por aquel llamado Juan el Bautista. Esa es la parte de la introducción, el precursor, aquel que venía delante del Señor preparando el camino. Bien, en Isaías, en el capítulo 40, dice aquí en el versículo 1 de Isaías 40, primer punto, introducción, aquello que tiene que ver con su ministerio. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, y aquí es donde se ve la introducción, aquí es donde realmente se empieza a ver en detalles el ministerio de Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová habla. Mensaje aquí en Isaías 40, que ya de antemano anticipaba, aquel que habría de preparar el camino del Señor. Esto que vemos aquí en Isaías 40, creo que se puede ver en, ¿verdad?, en el cumplimiento de ello. Si buscamos en Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Una cosa es verlo profetizado aquí, ¿no?, en Isaías 40. Aquí está la profecía. Pero lo vemos, por favor, aquí en Juan capítulo 1. Capítulo 1, versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Qué luz? Hay lumbreras. Aún Juan fue una lumbrera, una antorcha que alumbraba. Pero fíjense esto. Aquella luz verdadera, él daba testimonio de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y para ello estaba Juan el Bautista enviado por Dios para dar testimonio de esa luz verdadera. ¿Ya? Bien. A lo dicho, no lo voy a leer ahora, pero ustedes también pueden ver en Malaquías capítulo 3, versículo 1, pueden tomar nota de ello, Malaquías 3, 1, donde el Señor allí da testimonio proféticamente que Él habría de enviar su mensajero delante de Él. Una vez más, su mensajero delante de Él sería en este caso Juan el Bautista, quien habría de venir preparando el camino del Señor. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, cualquier pregunta, cualquier observación, recuerden en todo momento, si es una necesidad, la hacen mención ahora. De lo contrario, al final de la clase procederemos, ¿verdad?, para cualquier tipo de aclaración que sea necesaria hacer. Como también cualquier cosa que el Señor le haya mostrado a usted. Así que tenga todo eso en cuenta. Marcos capítulo 1, decía, versículos del 1 al 3. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, fíjense, lo mismo que leíamos. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino de delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. ¿Qué hacía? ¿Cómo era? Juan. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón. Todo esto forma parte de la introducción al ministerio del Señor. El Señor no comenzó su ministerio sin que ese, que habría de venir como, en este caso Juan el Bautista, habría de venir aparejando el camino, siendo una voz que clamaba en el desierto, lo que tenía que ver con la venida del Señor Jesús y su ministerio. En Lucas, viniendo aquí a Lucas capítulo 3, versículo 3 al 6, Lucas 3, versículos del 3 al 6, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación. Es precioso ver la armonía entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como el Señor lo tenía todo preparado y todo estaba sincronizado propiamente. El nacimiento de Juan el Bautista con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Aquí en Juan, volviendo otra vez al Evangelio de Juan, y en este caso en el capítulo 3, recuerdan que en la clase, aquellos que han estado aquí en la clase del curso del Pentateuco, hemos estado tratando acerca de Moisés, un tipo de la humanidad. ¿Cómo es que el Señor dijo? Dijo un tipo, un tipo. Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, serán sus años 120 años, recordarán eso. ¿Y cómo es que el fin del Deuteronomio termina con Moisés con la edad de 120 años? Un tipo, es un símbolo nada más. Y aquí también Juan el Bautista representa un símbolo de la humanidad. Vean por qué. Capítulo 3, decía, del Evangelio de Juan, versículo 25. Perdón, si dije, versículo 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, te entiendes, es Jesús el Señor, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo que dije, yo no soy la luz, yo no soy el Cristo, sino el que soy enviado, precursor, el que va adelante, aquella voz que dice, preparad el camino del Señor, vosotros sabéis cuál fue el testimonio que os di. Verso 28, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo es el que está a su lado y le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Y aquí es donde yo creo que está el aspecto de lo que es un ejemplo de la humanidad, en ese versículo 30. Fíjense bien en esto. Es necesario, aquí está en síntesis, el mensaje de Juan el Bautista. Esa es la clave, yo diría. Esa es la raíz del mensaje de Juan el Bautista una vez que anunció la venida de Cristo. ¿Qué habría de pasar con la venida de Cristo? ¿Recuerdan? Todo monte, todo collado, bájese, y todo valle sea rellenado, todo valle sea alzado. Hay dos formas de verlo también. Todo orgullo, lo que es, y lo vamos a ver en un momento, todo aquello, esa jactancia, toda aquella soberbia del hombre, bájese. Y aquel que es humilde y manso de corazón, sea exaltado. Vean bien esto, por favor, por favor. Verso 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Si se mantienen aquí por un momento, por favor, les pido que busquen conmigo también aquí en Isaías capítulo 2, para poder relacionar Juan capítulo 2 con esto otro. Decía Juan capítulo 2, dice aquí, perdón si dije, me disculpan, Isaías capítulo 2, perdónenme por favor. Versículo 10, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Ahora, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Fíjense, por favor, verso 12. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y una vez más, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad. Cuando Él se levante para castigar la tierra, aquel día arrojará el hombre a los topos, murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Y esta preciosa palabra, mensaje de Juan el Bautista, un arrepentimiento, arrepentimiento, preparad el camino del Señor, humillaos ante su presencia, lo alto bájese, levántese lo bajo. Si pueden entenderlo de esta manera, dejaos del hombre. ¿Cómo uno se deja del hombre? Humillándose ante la presencia del Señor. Toda esa jactancia, toda esa arrogancia, toda esa soberbia, ante la presencia del Señor, nadie podrá estar firme en pie. Verso 22, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? El mensaje de preparación para la venida del Señor. Juan el Bautista predicó un mensaje basado en sumersión, o inmersión más bien, un mensaje de arrepentimiento. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. No fue un mensaje de vida, fue un mensaje de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la vida viene después del arrepentimiento. La fe viene después del arrepentimiento. Y si el hombre mantiene esa posición erguida, esa posición preponderante, si el hombre mantiene esa actitud, quiere decir que no hay humillación, quiere decir que no hay arrepentimiento. Y ante esa situación, pues lo único que queda por venir es destrucción. Primero el arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento, que significa estar completamente sumergido en arrepentimiento. Más que solamente un lo siento, es realmente de lo más profundo del corazón. Señor, perdona. Ante la presencia del Señor. Amén. Lo primero de todo, repito, en cuanto a su ministerio, tiene que ver con la introducción. Permítame tocar una vez más esta tecla y, ¿verdad?, ahí lo dejo. ¿Sabe la razón primordial por qué una vida no puede ser salva? Porque para ser salvo, es necesaria la fe. Juan 3:16 trae un mensaje de fe para que todo aquel que en él cree no se pierda. Pero hay un requisito que antecede a la fe, y ese es el arrepentimiento. No puede haber fe sin arrepentimiento. Y en el arrepentimiento es uno reconoce realmente toda esa vanagloria del hombre, todo aquello por lo cual el hombre se jacta de ser lo que es. Y si eso no se doblega ante la presencia de su Creador, reconociendo la maldad del corazón, no hay manera de poder tener fe para entonces poder ser salvo. Mensaje de arrepentimiento. La introducción al ministerio del Señor Jesús, habría de llevarla a cabo aquel llamado Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto. Amén. Segundo, en cuanto a su ministerio, segundo punto, varios aspectos del ministerio de Cristo. Básica y fundamentalmente, en dos etapas, o sea, en dos dimensiones, a los cielos y, segundo punto, a la tierra, o el segundo subpunto a la tierra. Primeramente, cuando se habla acerca del ministerio de Cristo, el primer aspecto de su ministerio es a los cielos. Veamos esto, por favor. En Juan 3, perdón si dije Juan, el Evangelio de Mateo, capítulo 3, si dice que él venía a hacer su voluntad, la voluntad del Padre, si para eso es que él venía, y así mismo fue, veamos entonces cuál habría de ser la forma del Padre corresponder para con su Hijo. Repito una vez más, si el ministerio de Cristo habría de ser fundamentalmente y primordialmente para hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, entonces tenemos que ver cómo es que el Padre correspondía, de qué forma testificaba el Padre acerca de su Hijo. Y aquí lo vemos en el capítulo 3. Dice aquí, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo primero de todo, vemos que en ese deseo de qué, su ministerio, ¿a quién es? Primeramente al Padre. ¿Cómo es eso, hermano? Veamos, por favor, más adelante, versículo 13, del mismo capítulo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene, fíjese ahora la palabra, cumplimiento de las Escrituras. Cumplimiento. He aquí que en el rollo del libro está escrito de mí, he aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. ¿Para qué vengo? Para cumplir, le dice el verso 15 el Señor a Juan: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así que en obediencia a la palabra del Señor, a lo establecido por el Padre, él viene a Juan, que es su precursor, y se somete en obediencia, se somete a lo establecido, y le dice: es necesario que cumplamos, la palabra tiene que cumplirse. Y de esa manera, dice, Juan le dejó y lo tomó, lo bautizó, y entonces viene ahí esa voz, verso 16, donde dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos, vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: la confirmación. Ministerio aceptado, un ministerio que es agradable al Señor. También, aquí lo vemos en Lucas 4, pudiéramos continuar exactamente con ese mismo pasaje, pero quiero que lo vean tanto en un evangelio como en otro. Dice así, versículo 1, cuando se habla de ese ministerio a los cielos, en primer lugar, a Dios. Pero en segundo lugar, vemos aquí esto. Verso 1 del capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿Cuándo fue eso? Después que fue bautizado, ¿verdad? Bien. Y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, y aquí, escrito está, y por ahí comienzan otras palabras en cada uno de estos tres aspectos de la tentación. Pero observen ahora, por favor, volviendo otra vez aquí, al versículo 1. Fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿con qué fin? fue llevado al desierto. Este ministerio es a los cielos, a la región celestial, primeramente a la deidad, segundo, para aquella batalla, porque nuestra guerra no es contra carne y sangre. La batalla del creyente no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en los lugares celestes. Verso 2. Por 40 días, y era tentado por el diablo. Esa batalla, ese ministerio, en las alturas, en la dimensión espiritual. Y de esa manera, aunque aparentemente esto tenía que ver con algo físico como comer, va más allá de ello. Quiero que vean lo dicho aquí, por favor, aquí. Y buscando aquí conmigo, por favor, en el libro de Primera de Reyes, dice aquí en el versículo 5, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 5. Hablando aquí acerca de Elías, no voy a leer todos esos versículos, realmente voy a dejar que ustedes mismos desde el primer versículo lo puedan leer, desde el primer versículo, pero leyendo aquí en el versículo 5 dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Estoy leyendo Primera de Reyes 19. Levántate, come. Verso 6. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Verso 7. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida. No sé si ustedes pueden ver, hay algo, para mí se me hace indescriptible, o sea, más bien, se me hace difícil poder decir con palabras, pero veo una diferencia entre el versículo 6 y el versículo 7, por alguna razón. Como que en el versículo 6, él comió en forma natural. Y en el versículo 7, él comió espiritualmente. Fíjense la reacción que causó en él, en el versículo 6. Comió, bebió y volvió a dormirse. Aquí no ha pasado nada. Ah, pero dice en el versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová, segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella, ¿cuál de aquellas? Porque si dice primera vez y segunda vez, me da a entender a mí que la primera pareciera que no causó efecto. Pero la segunda sí. ¿Por qué? No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo es que le decía el diablo, haz que esta piedra se convierta en pan? Y de pronto él le responde a aquel principado, a aquella potestad, le dice, claro, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí en el versículo 8, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. ¿Cuánto tiempo estuvo el Señor? 40 días y 40 noches. Dicho eso, traigo a colación también el nombre de Moisés, para aquellos que recuerdan cuando él fue tomado y llevado a lo alto del monte. Tampoco comió. Tampoco bebió, pero esos 40 días, ¿con qué estuvo sustentado? Amén. Así que, volviendo otra vez aquí al tema que estamos tratando, estos varios aspectos del ministerio de Cristo, lo primero es ver su ministerio a los cielos, primeramente al Señor y después en aquella contienda, aquella lucha contra el diablo. ¿Cómo? Por medio de la palabra, por medio de la palabra. Si me permiten, si me acompañan aquí a modo de complementar lo dicho, En primera de Juan, dice en el versículo 14, capítulo 2, versículo 14, os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Ahora, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido. Únicamente con fortaleza se puede vencer. Y aquí dice, ¿con qué vencieron? ¿Por qué? Primeramente, porque son fuertes. Segundo, porque la palabra del Señor les ha hecho fuertes, y a través de ella habéis vencido al maligno. ¿Cómo le respondió el Señor al diablo? Pero no es solamente, y perdonen, amados, no es solamente el aquello de recitar versículos bíblicos. No es el aquello de solamente memorizar versículos bíblicos. Es cuando esa palabra es palabra viva. No es solamente bibliología en el aspecto de recitar versículos. Es cuando la palabra es palabra viva del Señor. Habéis vencido por la palabra. Amén. Varios aspectos del ministerio de Cristo. En segundo lugar, claro, está su ministerio a la tierra. Su ministerio a la tierra. Aquí en Juan capítulo 1, a esto se refiere, a la tierra. Primero eran a los cielos y segundo es a la tierra. Dice aquí en el capítulo 1, verso 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Estoy leyendo Juan capítulo 1, versículo 11. Quisiera que por favor se mantuvieran aquí en este pasaje de la Escritura, y a la vez que pudiéramos dirigirnos aquí a Romanos 1, 16, para que vean lo siguiente. Su ministerio en la tierra. Romanos 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y aquí es donde comienza lo referente a su ministerio en la tierra. ¿Qué dice? Primeramente, al judío primeramente, hay prioridades. Su ministerio en la tierra, la venida del Señor, en varios aspectos de su ministerio, dentro de esos varios aspectos del ministerio de Cristo en la tierra, lo primero que hay que reconocer es su ministerio a su pueblo, el pueblo de Israel. Es lo primero de todo. A lo suyo vino, no vino al mundo, vino a los suyos. Verso 11 del capítulo 1. Eso es lo principal. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. ¿Por qué vino a los suyos? Porque el Evangelio es primeramente al judío, primeramente, y dice aquí en el versículo 16, y también al griego, al romano o al gentil. Hay un orden. Ahora bien, dicho eso, venimos aquí a primera a Timoteo, en el capítulo 5, lo cual lo define con mayor claridad, pero alegóricamente, o sea, usando un ejemplo. Primera Timoteo capítulo 5. Digo una vez más, en forma alegórica, usando esto como ejemplo, cuestión de prioridades. Dice en el versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos, ¿qué? Y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué tenía que ser en primer lugar al judío? La casa de Israel, la familia de la fe, el pueblo de pacto, del pacto. Como está escrito, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Un Dios de pacto. Estableció pacto con ellos. Quiero venir, porque todo esto es importante, saber por qué razón es que su ministerio primeramente fue a la casa de Israel. Tengan la bondad, un pasaje más. Aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 7. Yo le llamo, en cierta manera, a este pasaje el Juan 3.16 del Antiguo Testamento. Y esto tiene sentido. Con una excepción, que este Juan 3.16 es exclusivo, en lo que Juan 3.16 literalmente es inclusivo. Las palabras exclusivo y la palabra inclusivo. ¿Entendemos las dos palabras? Exclusivo quiere decir particular. Particular. Inclusivo es general. Juan 3.16 literalmente es inclusivo porque abarca a todo el mundo. Pero este Juan 3.16 del Antiguo Testamento, como yo le llamo, aquí en Deuteronomio capítulo 7, dice aquí en el versículo 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque de tal manera amó Dios, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Si esto no es precioso. Para ver que tanto la salvación en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es por amor, es por misericordia. No hay nada de valor humano en ello. Es pura misericordia del Señor. Bien. Así que, primeramente, a su pueblo. Claro. En Juan, en Mateo, venía otra vez al Nuevo Testamento, en el capítulo 10, según el Señor instruía a sus discípulos la labor que ellos habrían de realizar, la labor ministerial, Mateo capítulo 10, dice aquí en los versículos, primeramente el versículo 1, el llamado, Mateo 10, 1, el llamado, llamando a los 12 discípulos. Verso 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, cuidado las instrucciones, por camino de gentiles, no vayáis, y en ciudad de samaritanos, no entréis, sino id a las ovejas perdidas. ¿Verdad que omití una palabra ahí? ¿Cuál palabra omití? Claro, porque es cuestión de prioridad. Omití la palabra antes. Solamente leí, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id antes. Quiere decir que habrá un después. Si dice id antes, quiere decir que habrá un después. Su ministerio en la tierra es en primer lugar, porque si alguno no provee primeramente para los de su casa, viene a ser peor que un incrédulo. Negar la fe. Cuanto menos el Señor haría eso. Entonces, id antes, dando a entender que habría un después. Para ello, hablando del después. En Juan capítulo 10, lo cual es su ministerio a la tierra en el mundo, su ministerio a los gentiles, a las naciones, quiera que vieran esto, por favor, decía Juan capítulo 10. Bien. Precioso poderlo leer desde el versículo 1, lo cual no voy a hacer, solamente voy a dirigirme a estos versículos. Capítulo 10 dice aquí en el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Así que hay otras, las cuales el Señor también quiere traer para que haya un solo rebaño. No para que hayan dos pueblos, sino para que haya solamente uno. Pero ¿quién sino el Señor solamente podría hacer eso? Dicho eso, aquí en el Nuevo Testamento, vamos a verlo de la perspectiva del Antiguo Testamento. Aquí en Isaías 49, pero primeramente estén seguros que estamos viendo aquí en el capítulo 10, verso 16, en primer lugar, su ministerio en la tierra a los gentiles. A los gentiles. Ya. Decía entonces que aquí en Isaías 49, versículo 21. Verso 5. Él que me formó desde el vientre de para ser su siervo, ¿para qué? Uno, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Ese tal dice así: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, o sea, para ir a las ovejas perdidas de Israel. Poco es para mí eso, le dice el padre a su hijo. Poco es para mí eso. Fíjense ahora, y para que restaures el remanente. También, aquí viene la segunda parte, la parte del Evangelio inclusiva. Donde incluye a todo el mundo. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo postrero de la tierra. No es cuestión de la iglesia, no es el sentir de la iglesia, no es el sentir de los líderes, es el llamado del Señor a su Hijo Jesucristo. Aquellos que tenemos a ese Hijo de Dios en nuestros corazones, ese Hijo de Dios oye el llamado, conoce el llamado en nuestras vidas y sabe cuál es el propósito para el cual el Padre lo envió a este mundo. Para que sea luz hasta lo postrero de la tierra, a todas las naciones. No es solamente una salvación local, exclusiva, sino inclusiva. Es para todo el mundo. Su ministerio a los cielos y también aquí en la tierra. Amén. Varios aspectos del ministerio de Cristo es el segundo punto que hemos estado tratando. Perdón por la insistencia. Primeramente a los cielos, dos puntos. Primeramente a los cielos y segundo a la tierra. A los cielos, primeramente a Dios, porque al Padre, porque para eso vino, para hacer la voluntad del Padre. Segundo, en lo que es la región, la lucha, la batalla contra el maligno, contra el Padre en la mentira, Satanás el diablo. Y en la tierra, primeramente a su pueblo y segundo a los gentiles. Tercer punto. Tercer y último punto, su dedicación. Esa dedicación, porque para servir al Señor como siervo, tenía que haber dedicación. Consideren bien esta palabra, amados. Donde no hay dedicación, quiere decir que no hay vocación. La vocación es lo que produce la dedicación. Servir al Señor no es un hobby. Servir al Señor no es un pasatiempo. Servir al Señor es un llamado. Y ese llamado produce vocación y esa vocación crea esa dedicación. Dicho eso, en Lucas capítulo 2, tercer punto, su dedicación. Su dedicación a ese llamado, a ese ministerio dado del Padre. Capítulo 2. Cuando le buscaban, y dice aquí en el versículo 46, dice que le hallaron en el templo, verso 46, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Ese es María y José. Y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y aquí está el comienzo de esa dedicación. ¿Qué edad? Porque la dedicación no procede, no tiene que ver nada con la edad, amados. De la misma forma que podemos considerar a un Samuel, como el Señor lo llamó siendo joven, también el Dios que llamó a Samuel llamó a Abraham, siendo ya un hombre mayor. Cuando hay ese llamado, ahí habrá de haber vocación, y esa vocación habrá de conllevar una dedicación. Muy bien. Verso 49, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Perdón por decirlo y traerlo a un plano terrenal ahora, ¿verdad? Con nuestras relaciones humanas. Permítame en el amor del Señor y con todo respeto a toda persona, permítame decir que generalmente, cuando alguien conoce el llamado del Señor a su vida, las personas anexas, sean familiares, sean amistades, aún dentro del mismo contexto de lo que es la iglesia local, por así decirlo, generalmente no se espera que porque usted conozca el llamado del Señor, todo el mundo le va a dar una ovación y todo el mundo va a entender lo que está pasando en su vida. Se lo digo como punto de referencia. Y aquí tiene el ejemplo de los ejemplos. Van a haber luchas. Y no es una lucha mala. La persona no hace eso en forma negativa, en forma ultrajante, en forma de no creer que usted no sirva al Señor. Es que aquí está diciendo en el versículo 49, no sabían. Y la evidencia está en el versículo 50. Y estamos hablando de María. Estamos hablando de José, a quien el ángel a ambos les aclaró, les dijo claramente lo que habría de pasar y no pasar. Y ellos no entendieron. Si ellos no entendieron, espera usted que otro, a quien ni tan siquiera le han tocado la puerta, por así decir. Esto es bueno entenderlo, esto es bueno saberlo, conocerlo, para que no nos tome por sorpresa cuando el trato del Señor empiece a ser claro para con nuestras vidas. Por eso dice la palabra, el que tenga oídos para oír, que oiga. Aquí en 2 a Timoteo capítulo 2, versículo 4, que leíamos hoy, pero en otro aspecto, en otra de las clases, 2 a Timoteo, comenzando desde el versículo 3. Comencemos el versículo 1, por favor. 2 Timoteo 2 al 4. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué pues? ¿Por qué tienes que esforzarte? Versículo 1, verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Verso 3. Verso 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿A qué se debe esta palabra? Está dando a entender que si hay un llamado a la vida de uno y hay dedicación, no se puede estar en dos cosas al mismo tiempo, o es una o es la otra. Si va a haber dedicación a uno, dice que ninguno puede servir a cuántos simultáneamente. La palabra enseña que donde hay una, ¿cuál es la palabra? Y me perdonan. El hombre de doble ánimo es inconstante en todas sus cosas. Creo que es en Santiago capítulo 1, si mal no recuerdo, y perdonen por decirlo así. Es la inconstancia el producto o el resultado del doble ánimo. Entonces hace falta que haya definición. En él no había doble ánimo. Él era constante. Por eso decía, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Ser consciente de ese objetivo, de ese llamado. En Mateo, capítulo 5, versículo 17, solamente les recuerdo esta palabra, donde el Señor Jesús decía, yo no he venido a abrogar la ley, sino a que la ley se cumpla, cumplirla. En Mateo capítulo 5, versículo 17. Ahora bien, aquí vemos algo muy precioso, vamos a ver algo muy precioso en Juan capítulo 4. Esa dedicación, decía, debe de ser objetiva, porque debe ser en los negocios de mi padre, específicamente y objetivamente, consciente del llamado, decíamos, vengo en otras palabras, para no para abrogar, sino para cumplir la ley, para eso he venido, eso es estar consciente de para lo que él ha venido, y aquí, prioridades, actividad prioritaria, capítulo 4. Se encontraba hablando con la mujer samaritana mientras que los discípulos iban a buscar comida. Piensen ahora de ellos. Repito una vez más. En lo que los discípulos fueron a buscar de comer, el Señor se quedó allí junto al pozo. Y allí empezó el diálogo con la mujer samaritana. Ahora veamos esto. Dice aquí, versículo 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? Por favor, vean esto. Jesús les dijo, mi comida es dos cosas. Verso 34. Mi comida contiene dos áreas. En ese versículo 34. Lo que no se empieza, no se acaba. Esa es una verdad. Pero por otra parte, hay otra verdad. Y es aquella de que muchas cosas empezamos y nunca las terminamos. Sí, importante es empezar, porque sin empezar no se acaba. También es importante terminar lo que se empieza. Y aquí vemos que dice el Señor, dentro de esas prioridades, verso 34, mi comida es, uno, primeramente, que haga, y segundo, que acabe. Que haga la voluntad de que me y que acabe. ¿Por qué es importante esto? Porque el hombre en primer lugar hace dos cosas. Primeramente contempla, el hombre es contemplativo, el hombre analiza. El ser humano analiza si lo va a hacer o no lo va a hacer en primer lugar. ¿Me envuelvo o no me envuelvo? Y para ello se toma una larga etapa para si sí o si no. Pero viene entonces finalmente la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Que si se llega a envolver, la gran pregunta es si lo habrá de terminar. Y aquí es donde el ser humano se especializa, que comienza muchas cosas y generalmente cuántas termina. Ustedes sean los jueces. No en el caso de este que tiene convicción, no en este que está decidido, aquel que tiene ese llamado, esa dedicación para lo que fue llamado a hacer. Este es un desafío para todos nosotros. Permítame decirle. ¿Pensar uno humanamente que puede llevar esto que dice el Señor a cabo? ¿Pensar que uno lo puede llevar a cabo? La respuesta a ello, con todo respeto, es no. Pero aquí vemos el ejemplo en él. Él es el ministro, aquel que el Señor dice, he aquí mi siervo en el cual tengo complacencia en él. Bien. En el Salmo 40, no les voy a pedir que lo busquen, pero en el Salmo 40, verso 8, el hacer tu voluntad me ha agradado, oh Dios mío. Solamente se los recuerdo como parte de lo que está aquí. No era solamente hacer y acabar forzosamente porque se lo imponen. No, porque dice, me ha agradado. Si ustedes pueden comparar esa palabra. El Salmo Juan 34 habla de comida. Mi comida es, perdón, ¿qué come usted? Con agrado, con satisfacción. Lo que le gusta, lo que no le gusta. Lo que le gusta a uno. Y aquí él dice, mi comida, el agrado mío, la comida, lo que más me agrada es comer, ¿qué cosa? El hacer tu voluntad, oh Dios mío. Esa es mi comida, ese es mi agrado. El hacer tu voluntad me ha agradado, Dios mío. ¿Por qué? Porque está escrito en mi corazón, decía el salmista. En este caso, el Mesías. Y nos estamos acercando al fin, al final de todo esto. Porque en el Evangelio de Juan, de lo que tiene que ver con esta dedicación a su ministerio. Juan 19, dice aquí en el versículo 28, en esa fidelidad al que lo llamó y le puso por soldado, ¿sí? Verso 28, después de esto, sabiendo Jesús que, fíjense, no solamente que haga, sino que también que acabe, ¿no? La voluntad de quien envió, la obra. Sabiendo esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado o terminado, dijo para que la escritura se cumpliese, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y poniéndola a un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ya todo se había consumado. Ya todo se había consumado. Pero recuerdan ustedes cuando dice aquí, sabiendo que ya todo se había consumado, él dijo algo, amados, que es muy importante. Desde la cruz él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando él dice, tengo sed, hay solamente un pasaje de la Escritura que recuerdo, y lo pueden tomar, por favor, como nota, es el Salmo 42, verso 1 y 2. Es el Salmo 63, versículos del 1 al 3. Donde se habla acerca de sed, pero sed de Dios, del Dios vivo. ¿Por qué me has abandonado? Tengo sed, sí, pero sed de Dios en tierra árida. Decía en dos pasajes de la Escritura, ¿no? Uno es Salmo 42, versículos 1 y 2. Y también en el Salmo 63, versículos del 1 al 3. Sed, tengo sed. ¿En qué estado? Ya terminó la obra, ya lo hizo, ya realizó todo, todo lo hubo consumado. No había más nada por hacer. Todo lo que está escrito que habría de realizarse sobre la faz de la tierra, el Hijo lo había consumado, lo había terminado. Mi comida es el hacer tu voluntad, oh Dios. ¿Y cuándo lo hace? ¿Dónde? En tierra árida. ¿De qué tienes sed? Sed del Dios vivo. ¿Por qué me has abandonado? Su dedicación. Todo lo hizo, pero fíjense, amado, que la obra no sacia. La obra no sacia. Después de haber hecho todo, todo ministerialmente, todo, 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 lo único que sacia es el Señor. Envolverse en la obra no sacia el alma del hombre. Él se había dedicado, como era de esperarse, al 100% a la obra. Pero la obra no sacia. Solamente el Señor que lo llama a uno para servirle. Él es el que puede saciar esa. Tres áreas hemos visto. Primeramente la introducción tocante a su ministerio. Por Juan el Bautista, segundo, varios aspectos de su ministerio, tanto a los cielos como a la tierra. Y tercero, aquello que tiene que ver con su dedicación a esa vocación, a ese llamado, aquello que el Señor le puso a hacer. Su dedicación ministerial. Concluyendo, cuando vemos todo lo dicho aquí, yo quisiera invitarles para así terminar, aquí en el Evangelio de Juan, donde nos encontramos, en el capítulo 8. Tras esto, abierto, ¿verdad?, para que aquellos que así lo sientan puedan compartir libremente. Juan capítulo 8. Dice aquí, perdón, en el versículo 28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado, perdón, al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Verso 29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo. El Padre, porque yo hago siempre, esa es la obra que él hacía. Verso 28. Nada hago por mí mismo. Verso 29. Solamente hago lo que le agrada su ministerio. Qué ejemplo incomparable, no hay otro semejante.